un hombre, una mujer, una sola carne. Es nuestra intención hablar en esta tarde acerca del diseño de Dios para el matrimonio. Y al hablar de este tema del diseño divino para el matrimonio, quería comenzar hablándoles del privilegio que uno como pastor tiene en dar consejería prematrimonial a jóvenes parejas que están al umbral de contraer matrimonio, dispuestos a estudiar la palabra de Dios juntos para indagar lo que ella tiene que decir con respecto al matrimonio, la comunicación, los deberes de cada uno, los hijos, etcétera. Y uno de los retos de la consejería prematrimonial es hacer conscientes a los jóvenes del realismo de la vida matrimonial, porque normalmente vienen cargados de muchas ilusiones. Y a todos dicen que sí. Estudiar cómo solucionar los conflictos del matrimonio, los malos entendidos, puede parecerles innecesario, porque ellos se aman tanto. Pueden abordar el tema como si nunca fueran a tener inconvenientes. Y una de las prácticas que nosotros tenemos, los pastores, es también tener consejerías postmatrimoniales. Y en esas consejerías postmatrimoniales damos un vistazo a lo que ha ocurrido seis meses después, un año después de ellos haber contraído matrimonio. Y allí indagamos cómo van las cosas y uno se da cuenta de que hubo ciertas cosas que uno habló que cayeron en saco roto, que no necesariamente prestaron toda la atención debida a los consejos expresados en las consejerías prematrimoniales. La ilusión de esas bodas que se avecinaban no les permitió ver ese realismo con que la Biblia aborda el tema del matrimonio. Pero yo añado a esto, y a veces teniendo las consejerías prematrimoniales me surge el deseo, y a veces también cuando hay consejerías con otros matrimonios en la iglesia, me surge el deseo de poder también dar consejería prematrimonial a muchos matrimonios de años de casados. Porque a veces son los fundamentos y las cosas más esenciales las que son obviadas para el correcto y buen funcionamiento de un matrimonio conforme a la verdad de Dios. Los años de casados no son garantía de que las cosas andan bien. Los años en la fe no son garantía de que nuestros matrimonios estarán bien. Solo la palabra de Dios puede ser nuestra guía para que nosotros tengamos matrimonios que honren el nombre de nuestro Dios. Y solo la gracia de Dios será suficiente para nosotros poder llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Exponernos a la enseñanza bíblica con respecto al matrimonio es un deber de todo creyente casado. Pero estudiar el tema también beneficia a toda la iglesia. Toda la iglesia puede aprender de lo que la Escritura dice. Un soltero debe leer Efesios capítulo 5. Un soltero debe leer Efesios capítulo 6 acerca de la crianza de los hijos. Un soltero debe leer acerca de la mujer virtuosa. Estas cosas están allí para nuestro aprendizaje. De manera que si alguno cuando oyó el tema del matrimonio empezó a apagar el botón, todavía déjelo encendido. Que la palabra de Dios tiene cosas que enseñarnos. Y creo que es un tema, si vamos a ver el diseño de Dios para el matrimonio, que de manera obligada nos lleva de vuelta al principio. Y ese es mi primer punto. De vuelta al principio. Vamos a kindergarten. Vamos a sentarnos en la primera lección. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice el relato de la creación: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En Génesis 1 y Génesis 2 tenemos el relato de la creación del hombre como la cúspide de la creación. En Génesis 1 vemos una descripción general de la creación. No hay un detalle específico en un objeto, sino que se da un orden cronológico de la creación desde el primero hasta el sexto día. El último de estos días, el sexto día, Dios crea al hombre, el único ser hecho a su imagen. Y la narración ya nos venía diciendo que la creación era buena. Lo vemos en el versículo 10, al final, dice, y dio Dios que era bueno. Una frase que se repite en el versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25. Pero cuando crea al hombre, usa una expresión diferente. Dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Una expresión que manifiesta cómo la creación del hombre es corona de su obra. Y como su imagen, el hombre es un representante de Dios. Y el llamado explícito que vemos aquí en el texto de que el hombre debía ser un corregente con Dios, dice algo de esta imagen de Dios en el hombre. El hombre debe sojuzgar la tierra, señorear sobre la creación. Es corregente con Dios. El Salmo 8 lo expresa diciendo, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre tiene una posición privilegiada, asignada por Dios. Somos representantes de Dios. Ahora bien, ese dominio del hombre se iba a llevar a cabo por medio de una división de funciones entre el hombre y la mujer. Ambos debían trabajar juntos para llevar a cabo estos propósitos. Serían administradores de Dios. Y parte de lo que iban a hacer era multiplicarse, fructificar y multiplicaos. Debían trabajar juntos y no por separado. Por separado no podían cumplir con este llamado. Juntos sí pueden hacerlo. De paso ya vemos aquí claramente que el diseño divino para el hombre en su sociedad más básica y elemental no es un matrimonio homosexual, porque ellos no se pueden fructificar y multiplicarse. El diseño divino es un hombre y una mujer. La responsabilidad primaria del hombre vendría a ser proveer para su familia, mientras la de la mujer cuidar de los suyos. Y aquí entra en juego el capítulo 2, donde Moisés se concentra en narrar de manera más concentrada y específica acerca de la creación del hombre. El énfasis no está en las lumbreras ni en los animales tan hermosos como pueden ser. El énfasis está en el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Observamos que Dios no hizo una creación completa de sopetón, aunque Él podía haberlo hecho. Nuestro Dios tiene todo el poder para, con un movimiento de sus manos, una palabra de su boca, toda la creación hubiese venido a existencia. Pero Él diseñó no hacerlo de esa manera. Decidió hacerlo por partes, lo cual vemos que tiene implicaciones teológicas en las Escrituras. Pero el hecho es que Génesis 2 nos plantea que en la creación de Dios habían dos necesidades. Había estas dos necesidades. La primera necesidad de la creación de un hombre que cuidara la tierra. Es lo que nosotros vemos en el versículo 5. Dice allí, no había hombre que labrase la tierra. Una necesidad, una primera necesidad. El versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es la función del hombre trabajar de esta manera y cuidar de la creación y proveer para los suyos. Pero también este capítulo nos plantea una segunda necesidad, y es la que encontramos en el versículo 10, el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán necesitaba apercibirse de esta segunda necesidad en la creación. Y aquí es que nosotros vemos, como en otras ocasiones hemos estudiado, cómo Dios le da la instrucción de Él poner nombre a los animales, que algunos ven que fue alguien que lo que hizo fue clasificar los animales en diferentes variedades, etcétera. Esa fue la labor que Dios le dio. Independientemente si fueran unos nombres, si fuera una clasificación, manifiesta la inteligencia de este ser que Dios había hecho. Pero el hombre tenía necesidad de compañía. Ve todos estos animales y no hay alguien como él. No hay alguien que pueda compartir la hermosura de la creación con él. Entonces, ¿se imaginan a Adán tratando de ponerle tema de conversación a alguno de los animales? Hey, tú hormiga, ¿pero qué te parece este atardecer? O a la jirafa. Yo la verdad que no había visto algo tan hermoso. No tenía nadie que compartiera la hermosura de la creación. Cuando uno ve algo hermoso, uno quiere compartirlo. Imagínense, usted no tendrá nadie con qué compartirlo. Algunas personas han tenido que pasar por la difícil tarea de ver las fotos del Gran Cañón que tomamos en el privilegio cuando lo vimos. Porque uno que lo vio, uno quiere compartir todas las fotos. Pero sé que se puede tornar tedioso para una persona en ver todas estas fotos. Pero cuando uno ve algo hermoso, uno lo quiere compartir. Pero Adán estaba solo. Adán estaba solo. Y aún eso debe hacernos pensar en la tranquilidad que tienen ciertos solteros, donde para lo que Dios dice que había una necesidad, algunos viven como si no lo hubiera. Ciertamente hay una necesidad, debemos reconocer, Dios nos hizo con esa necesidad y Dios suple para esa necesidad. De manera que podemos decir que la raíz del matrimonio está basada en algo que está incompleto en el hombre. La raíz del matrimonio está basada en algo que está incompleto en el hombre. El aspecto de la compañía es un aspecto vital del matrimonio. Por eso el compartir una vida juntos es parte integral de la definición bíblica de lo que un matrimonio es. Esto no significa, hermanos, que un soltero o una viuda, un niño, sea menos humano en algún modo por no estar casado. porque no vamos a concluir que nuestro Señor Jesucristo era menos humano. Y Él llevó a su máxima utilidad, su humanidad, aún en medio de su soltería. No somos menos humanos porque sintamos un vacío en nuestro ser que solo Dios puede llenar. No somos menos humanos por eso. Pero es el reconocimiento de que hay algo incompleto en la representación divina para sojuzgar la tierra. Y es en este contexto que nosotros presenciamos la primera boda. La primera boda, versículo 20 de Génesis capítulo 2. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: eso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La forma en que Dios hizo la mujer no revela en ningún modo que la mujer sea inferior al hombre. No hay nada en esto. Sí revela una diferencia funcional que nosotros veremos a la Escritura mencionar. Pero observen que ante esta necesidad de compañía que había, Dios no le dio un perro como el mejor amigo del hombre. Allí, ¿qué tú quieres, Adán? ¿Un collie o un pastor alemán? Porque nunca un animal puede ocupar el lugar que una persona se merece. Y mucho menos el lugar de intimidad que hombre y mujer tienen en el matrimonio. No, no fue el mejor amigo del hombre animal lo que Dios le proveyó. Porque ningún animal puede suplir esa necesidad. Lo único que puede suplir esa necesidad es un ser creado también a la imagen de Dios. Alguien que comparta también la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. Tampoco Dios suplió a Adán de un grupo de amigos. Óigame, ¿qué es? Esto es terrible, esta soledad, Señor. Ah, bueno, pues te voy a hacer unos amigotes con un bar para donde tú puedes pasar buenos fines de semana y que puedas disfrutar con tus amigos, irte de parranda. No, tampoco Dios hizo varias mujeres para que fuera de aventuras. No, no le hizo varias, porque con una es más que suficiente. No se necesita más. Y le hizo una con la cual hizo un pacto permanente de compañía en la presencia misma de Dios. Y obviamente vemos claramente que era un matrimonio heterosexual. La institución misma del matrimonio, tal y como es presentada en Génesis, se opone al homosexualismo, se opone a la infidelidad conyugal y se opone al divorcio. Allí mismo en Génesis capítulo 2, nosotros encontramos la base ética del matrimonio, la base ética de la sociedad más fundamental del hombre, de la humanidad. Abandonamos Génesis 1 y 2 y estamos entregando a la humanidad a la confusión. ¿Cuánto del desorden actual se le debe a aquellos que han promovido la evolución y han promovido el ateísmo y han llevado al hombre a creer que no somos más que meros músculos y huesos? El daño es terrible. Por eso el desorden, el desastre que vemos con respecto a la homosexualidad en el día de hoy. Pero Qué bueno fue leer en esta semana que una ardiente promotora del homosexualismo se convirtió al Señor y está llamando a los demás a que reconozcan y admitan su pecado. Porque Dios es el que tiene la razón. Dios es el que sabe cómo son las cosas. Es por eso lo importante de nosotros ir de vuelta al principio. En Génesis tenemos la información necesaria. Y cuando el apóstol Pablo reflexiona en la creación del hombre, uno de los puntos que destaca con valor doctrinal es el hecho de que el hombre fue creado primero y no la mujer. Dice en 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hay algo en la función, en el rol entre hombre y mujer, que se desprende del hecho mismo del diseño de Dios en la creación. Dios pudo haber creado a Adán y a Eva casados ya. Los hace casados, ya están casados. Pero Dios no los hizo así. Y tiene una razón detrás. Y está, esa razón se evidencia en la función, el rol asignado por Dios a cada uno. Dice Pablo, no es igual si nosotros no creemos en ese relato a que si lo creyéremos. No es igual. Hay repercusiones. Lo mismo hace en 1 Timoteo 2:12. Desde el 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ese texto suena a mala palabra para la sociedad de hoy. Pero dice él, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Está claro? Nosotros tenemos que interpretar los textos oscuros a la luz de cuáles. Los más claros, ¿verdad que sí? Bueno, este texto está claro. Normalmente se quiere comenzar por los oscuros. Vamos a comenzar por este. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Notan la razón teológica? ¿Notan la razón teológica? Ese surge de la creación misma. Según Génesis 2, Dios dio al hombre una orden. Le dio la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal antes de crear a la mujer. Dios habla con el hombre, antes da esta orden, antes de crear a la mujer. Y de manera implícita vemos al Señor tratando con la cabeza de la familia que estaba por formarse. Dios no esperó que estuvieran los dos, porque como tienen la misma responsabilidad, no, el hombre es la cabeza. Y le dio la instrucción al hombre que estaba supuesto a dar las directrices y las pautas a su mujer. Hombres, nosotros somos los llamados a guiar, a pastorear y a dirigir nuestros hogares. El nosotros echar a un lado nuestra responsabilidad, el abdicar a nuestra posición, el abandonar lo que Dios nos ha impuesto a nosotros como líderes en nuestros hogares, desdice mucho del testimonio que debemos dar al mundo del diseño divino del matrimonio. Es una gran responsabilidad. He aquí, Dios y Adán. Adán, hay una responsabilidad. Y tú tienes que transmitir esta información. Tú tienes que traspasar esta información. Hermanos, vemos la importancia de nosotros los hombres de traspasar esta información a nuestras esposas y a nuestros hijos. Somos responsables. Y vemos, seguimos viendo en el texto cómo Dios continúa viendo a Adán como responsable. También vemos en este texto, en esta primera boda, que Dios le presenta a la mujer al hombre, no al revés. O sea, Dios no fue donde Eva y le dice, échale el ojo a ese hombre que está ahí. No. Dios le trajo la mujer al hombre. ¿Debe haber una protesta ahora de la mujer? Porque fue así. Dios decidió que fuera así. También, otra cosa que vemos en el versículo 23, es que es Adán quien le pone nombre a la mujer. Qué interesante. Es Adán que le pone nombre a la mujer. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Isha porque del ish fue tomada. El surgimiento de la palabra Isha viene de la palabra que significa varón. Por eso en español muy bien se ha puesto varón, varona. El nombre de la mujer proviene del nombre del hombre. Hay un hombre varón y hay un hombre mujer. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. En el capítulo 3, versículo 20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Quién puso el nombre? Adán. Hay una responsabilidad. Son cosas que implican cierta autoridad en el hombre. De manera que vemos la importancia de tomar el relato de Génesis 1 y 2, exactamente como Cristo lo tomó y como Pablo lo tomó, como narraciones literales de la creación, que si no lo asumimos así, tiene repercusiones serias y trágicas para la sociedad. Por eso el hombre está desorientado y perdido, porque no sabe por qué está aquí ni para qué está aquí. Más que nunca siento en mi carne el impacto de que tantas personas sean padres sin saber criar. Porque todos nosotros sufrimos las consecuencias de eso. No he podido dejar de pensar en estos días de que todos los que son criminales hoy, un día fueron niños, como los que están aquí sentados. Un día también fueron vistos como pequeñitos e inocentes. Pero porque no se hizo la labor cuando eran pequeños, se produjeron consecuencias trágicas. Sí, yo sé que cada quien es responsable de sus hechos. Pero la Biblia también coloca una cuota de responsabilidad sobre los padres. Y que lo que nosotros hacemos con nuestros hijos tiene consecuencias. O lo que dejamos de hacer con ellos. Y yo me pregunto, ¿cuántos han perdido seres queridos? Porque hoy hombres y mujeres han sido criminales porque sus padres no les criaron en el temor de Dios. ¡Qué duro debe ser yo tener que sufrir las consecuencias de la falta de responsabilidad de padres que no saben criar! Es duro. Porque pueden ser cosas de niños al principio, pero después son cosas muy trágicas. Abandonar el diseño de Dios para el hombre, mis amados hermanos, trae consecuencias severas para el hombre, severas. El matrimonio fue diseñado por Dios, ese es mi punto. El matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio es marca registrada de Dios. Dios tiene los derechos de autor. Y si entendemos eso, tenemos parte del terreno ganado. Porque lo que Dios quiere de mí como esposa, lo que yo tengo que hacer como esposo, es algo que me ha sido asignado por Dios. Lo que tú tienes que ser como esposa es algo asignado a ti por Dios, tu Señor. Eso es trascendental. Él tiene que decirnos lo que espera de nosotros, no nosotros. Nosotros no ponemos las condiciones. Y hermanos, no son nuestras experiencias las que definen el matrimonio. Alguien puede decir, no, pues yo no creo en los hombres porque... Entonces tú no estás creyendo en el diseño de Dios para el matrimonio. Fue Dios que se equivocó. No, no juzgues por tu experiencia. No... Vamos a hacer esa extrapolación de que mis experiencias es lo que son las que definen el matrimonio. No, Dios tiene un diseño. Y el hombre es que ha hecho estropear ese diseño por causa de su pecado. Observen, hermanos, que Dios no le pidió opinión a Adán. Oye, Adán, ¿qué te parece si yo te consigo a alguien? que sea así, así, así. Óyeme, no fue Adán que escogió. Dios escogió. Y Dios le trajo mujer a Adán. Oye, Adán, ¿tú quieres una o quieres dos? Adán, ¿tú quieres que sea qué? ¿Tú quisieras que fuera una esclava? ¿O tú quisieras que sea solamente ahí para compañía, sin opinar nada? ¿Qué es lo que tú quieres? No se le pidió la opinión a Adán. Dios sencillamente hizo lo que hizo. Adán ni siquiera estaba despierto. Estaba durmiendo. Hizo a la mujer de la misma naturaleza que Adán, con la misma dignidad, representante también del Dios Altísimo. De manera que el hombre no está para decir cómo son las cosas en el matrimonio. El hombre está para seguir fielmente el diseño divino. Pero ¿saben qué? Lo que Dios hace, lo hace bien. Y Dios nos inventó un método de tortura para el hombre, que es lo que algunos creen. Eso fue para castigarlo. Le hizo a Eva. No fue un método de tortura. Porque la Biblia describe el matrimonio como una bendición de Dios. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18, 22. Dios hizo una bendición incomparable. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios 19, 14. Además, vemos la reacción en el texto de Adán, versículo 22. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ya sí tengo yo problemas. Eso fue lo que él dijo. No, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Palabras que nos hemos oído aquí expuestas como palabras de grande emoción, cargadas de emoción y regocijo. El paraíso se completó con la creación de la mujer. Entonces, se ve que lo que Dios hizo, lo hizo de tal manera que el matrimonio no solamente es una institución originada por Dios, diseñada, inventada por Dios, sino que también vemos que es una relación de atracción. Dios hizo a la mujer de tal manera que le era atractiva al hombre. A Adán le gustó. Fue bueno lo que él vio. Y después, ¿qué se narra? Bueno, se narra que Dios es el inventor del sexo. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta mañana veíamos en la clase del libro de Hebreos, en la última. Dice Hebreos 13:4, que honroso sea el matrimonio para todos y el lecho sin mancilla. El lecho conyugal debe ser estimado y valioso para todos. Debe ser algo tomado con la honra debida. De ahí que hay algo que no anda funcionando bien. Cuando cualquier cónyuge minimiza la intimidad matrimonial. Hay algo que no funciona bien. Porque es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Sé que era un momento de chanza que teníamos algunos hermanos este viernes pasado en el contexto de las bodas. Pero había una hermana que decía que para los hombres eso es tan importante. Y entonces hablábamos de que Dios nos equivocó al hacernos diferentes. Somos diferentes porque Dios nos hizo diferentes. No somos iguales. Pero esas diferencias las hizo Dios. Y me gustó la respuesta del esposo. Ay, ¿qué tú quieres entonces? ¿Que yo salga ahora corriendo cuando salga una cucaracha? Hay una diferencia. Dios nos hizo como nos hizo para que nosotros salgamos ahí frente. ¡Ah! A matar la cucaracha. Sé que si mi hermano tú tienes problemas con eso, aprende. Dios nos hizo diferentes. Y Dios hizo que esa diferencia sea atractiva el uno para el otro. Cuando nosotros no apreciamos esa diferencia en su justa dimensión y aún vemos la intimidad sexual en ese contexto, hay algo que no anda bien. Porque ¿saben qué palabras me llaman poderosamente la atención de este texto? Dice que no se avergonzaban. No se avergonzaban. Porque el sexo en el contexto divino no trae culpa de conciencia. No trae culpa de conciencia. Pero el hombre lo que quiere es procurar esto fuera del contexto divino. Y tendrá culpa de conciencia. Pero Dios lo creó para que no hubiera culpa de conciencia. Y como les decía yo a los hermanos esta mañana en la clase, que podemos darle gracias a Dios por ello. Este autor, No Longer Two, Ya No Más Dos. Ese es el libro que yo uso normalmente para consejería prematrimonial. Él tiene una sección en la que él habla acerca de la diferencia entre hombre y mujer. Y él dice, la distinción más obvia entre hombre y mujer es biológica. Es biológica. Menciona algunas cosas aquí. Y luego dice, la mujer está hecha de manera perfecta para poder llevar y cuidar a un bebé. Un diseño perfecto para que la mujer lleve, pueda llevar un bebé en su vientre y lo cuide bien. Evidentemente, podemos verlo con los ojos, darnos cuenta de eso. Y si lo estudiamos médicamente, más. Que es así, es un diseño de Dios. Dios planificó un ciclo menstrual como un recordatorio de un gran privilegio de la vida. Dice, si alguna vez una mujer trata de ser como un hombre e imaginar que no hay ninguna diferencia, que Dios le ha dado algo cada mes para que se recuerde que no es así. Dice, por el otro lado, el hombre está perfectamente formado físicamente para trabajar y no tiene ninguna interrupción mensual que se lo impida. Hay algo biológicamente que es evidente. Luego dice, hay una diferencia emocional. Las mujeres normalmente son más suaves y emotivas, lloran más fácilmente, son las que reaccionan ante palabras que no sean suaves y dulces. Hay una diferencia psicológica también. Dice, yo sé que me estoy metiendo en un terreno peligroso aquí, pero dice, las mujeres naturalmente son más sumisas y dispuestas a ser gobernadas que los hombres. Dice, en un sentido, en un sentido general, de no de relación esposo-esposa, porque ellas tienen sus luchas también. Se está refiriendo a lo que ocurre en el sentido general de la vida. Dice, es más fácil encontrar me perdí aquí. La mayoría de las mujeres, contrario de lo que se cree, quieren un líder fuerte que sea su esposo. Dice, eso naturalmente es algo psicológico que está impuesto en ellas. Y dice, es el argumento de Pablo en 1 Corintios 11. También hay diferencias espirituales. Diferencias espirituales. Dice, las mujeres son más sensibles a las cosas sobrenaturales. Y se mete en el tema de aún en cosas espirituales que no necesariamente son bíblicas. Y cómo las mujeres son más débiles para creer y abrazar ciertas cosas. Y por eso muchas iglesias están llenas de mujeres. El punto es que Dios nos hizo así. Eso es lo que quería mostrarles. Dios nos hizo con esa diferencia, es su diseño, es su diseño. Y esa diferencia se expresa en esa atracción con que Dios nos hizo. También el matrimonio es una relación de autoridad. El matrimonio es una relación de autoridad como Dios lo diseñó. El hombre moderno piensa que o interpreta la jerarquía como una maldición, como una maldición. Pero no es una maldición, es una bendición. Esta mañana, tratando ese capítulo 13 de Hebreos en nuestra clase, también veíamos cómo Dios llama, nos llama a todos a someternos y obedecer a nuestros pastores. Y yo les decía específicamente, me llama a mí a someterme a mis pastores y a obedecerles. Nos llama a todo creyente. Y le decía, por favor, véanme a mí como una oveja que también lo dice. Que alguien que tiene que someterse a sus pastores. Porque todos tenemos que hacerlo. El concepto de sumisión es una bendición de Dios, no una maldición. De manera que no podemos concebir un ejército donde todos son generales. No es así, no funciona. Y todo por funcionalidad. no por dignidad, porque por dignidad hombre y mujer fueron hechos ambos a la imagen de Dios. El punto es función, es rol, es responsabilidad. ¿De manera que es acaso Jesucristo menos por haber sometido su voluntad a la voluntad del Padre? No. Hay una jerarquía. Dios le asignó a la mujer el rol de ser ayuda idónea del hombre. Y observen una vez más que Dios no le preguntó a la mujer si le pidió su opinión a la mujer. Sencillamente la hizo ayuda idónea del hombre. Mire, este hombre es muy bueno. Yo realmente te voy a crear para este hombre. Pero la verdad es que no tiene pecado, es un... ¿No? La identidad de la mujer, la identidad es ser ayuda idónea del hombre. Y esa identidad fue dada por Dios. Fue dada por Dios. No hay duda de que el hombre también será una ayuda para su mujer. Pero en cuanto a la función primaria, solamente se le dice a la mujer que es ayuda idónea del hombre. Vemos después de la caída, ¿qué ocurre? ¿A quién buscó Dios? Dios buscó al hombre, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios llamó al hombre, Dios tomó al hombre por responsable. Hay algo que debió haber hecho que no hizo. Hay algo de lo que debió él asegurarse. Él dio una libertad a Eva que no debió otorgar. Él abandonó su responsabilidad y se la cedió a la mujer. Y la mujer asumió ese rol, asume esa responsabilidad y no le fue bien. Da la impresión, el texto, de que el hombre era responsable de lo que pasó. ¿Debió él estar más consciente de dónde estaba su mujer para cuidarla? Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Pero mujer, ¿qué has hecho? El Señor, nuestro Creador, nos ha dado órdenes precisas y explícitas de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Puede ser la reacción de Adán? No. Y precisamente el pecado de Adán es el que he tomado en cuenta para la humanidad. Donde él debió frenar a su mujer, no, dice el cual comió así como ella. Él no cumplió con su responsabilidad. Las consecuencias ya se dejan ver. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, nos muestran que Dios tomó al hombre como responsable. Amados hermanos, hombres, nosotros somos responsables, altamente responsables de lo que ocurre en nuestros hogares. No debemos abandonar esta responsabilidad y ponerla sobre los hombros de nuestras mujeres. Son nuestra ayuda idónea. Pero no deben hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Es lo que le decía también a los hermanos esta mañana. Le decía, hermanos, someteos y obedeced a vuestros pastores porque ellos velan como quienes han de dar cuenta. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Pero no podemos tomar esa responsabilidad y ponérsela en los hombros de los hermanos. No. Cristo como cabeza de la iglesia puso a los pastores para gobernar la iglesia. Y Dios nos puso a nosotros los hombres para gobernar en nuestros hogares. Por eso cuando se habla de los requisitos de los pastores, dicen que ellos deben gobernar sus casas, saber gobernar sus casas, porque si no, ¿cómo podrán cuidar de la iglesia de Dios? ¡Qué responsabilidad! Mi amado hermano, ¿estás tú cumpliendo con tu responsabilidad? ¿Estás guiando a tu familia en el Señor? ¿Estás instruyendo a tu mujer? ¿Estás guiando, dirigiendo para acercarte más a Dios o los estás alejando del Señor? No, Dios no nos hizo iguales en ese sentido. Dios no hizo criaturas unisex o unisexo. Hizo hombre y mujer. Y cada uno con su responsabilidad. ¿Qué unión más especial? ¿Qué unión más básica la del matrimonio? Interdependientes, se complementan el uno al otro, se suplementan el uno al otro, trabajan juntos, los esfuerzos, los planes, los pensamientos del hombre se entremezclan con los de la mujer y dice que vienen a ser una sola carne. ¡Qué unidad! ¡Qué sorprendente! ¡Qué maravilloso! Dos seres distintos que nacieron en lugares distintos, con costumbres distintas, dejan padre y madre y vienen a ser una sola carne, de tal manera que esa unión cobra una fuerza mayor que la relación que hay entre padres e hijos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, y hay un aspecto que es interesante del matrimonio, tal como Dios lo diseñó. Y es que el matrimonio es un pacto público. Esa ceremonia de bodas que nosotros vemos en Génesis capítulo 2, en el versículo 22, de que Dios trayendo el hombre a la mujer, es lo que se repite cada vez que hay unas bodas. Lo que nosotros vimos el viernes pasado aquí fue precisamente unas bodas que se hicieron en la presencia de Dios y de muchos testigos. Porque es un pacto público, un compromiso donde las prioridades del hombre cambian, las prioridades de esa mujer cambian. Y si antes eran los padres, ahora pasan a ser el cónyuge. Se establece una nueva familia. Sí, seguimos teniendo padre y madre, seguimos teniendo hermanos, tenemos tíos y primos, seguimos teniendo familia extensa. Pero la unidad básica, central, es ese hombre y esa mujer. Es el diseño de Dios. De manera que no estoy diciendo aquí que menospreciemos a nuestros familiares, pero no debemos permitir que los familiares se interpongan en la vida matrimonial. Y siendo este pacto así y público, hermanos, pensemos ahora en la responsabilidad que tenemos. Porque lo que estamos diciendo es que el mundo nos ve. Y los que estuvieron presentes nos ven. En ver si nosotros realmente estamos guardando nuestra palabra. Salvador, te comprometes a amar a esta mujer, a Giovanni. En las buenas, en las malas, en la salud, enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Todo parece tan gracioso el día de la boda. Sí. Es un compromiso delante de todos estos testigos. Y lo que nosotros tenemos que esperar de los que asumen este compromiso es que cumplan su palabra. Que se cumpla esa palabra, que no son palabras huecas. Es verdad que la palabra no vale mucho en estos días, pero nosotros como cristianos tenemos que honrar nuestro compromiso. En ese sentido, tu matrimonio no es todo lo que debe ser. Hermanos, para eso estamos predicando esto. Para que Dios nos ayude con las herramientas de su palabra a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque el impacto que podemos dar a favor del Evangelio con matrimonios estables no tiene precio. Vale la pena por la honra de nuestro Dios, por el impacto del Evangelio, que nosotros trabajemos en nuestros matrimonios para hacerlos cada vez más similares al diseño divino. Vale la pena. Y contamos nada más y nada menos que con la gracia del Señor. Con la gracia del Señor. A mí el tiempo se me ha ido, hermanos. Porque yo quería llevarlos al Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? Eso se quedará para la próxima ocasión. Pero ahora quiero que ustedes vean y pongan en sus corazones que debemos tener mucho cuidado de no aprender del mundo lo que un matrimonio debe ser. Estoy más consciente que nunca en mi vida personal del peligro de la mundanalidad. Lo estoy diciendo yo en mi vida personal y sospecho que debe ser así con todos. Del peligro de lo fácil que aún sin darnos cuenta podemos asumir conceptos conceptos de vida que no son divinos, no son de Dios, son originarios o del hombre o del infierno. Porque recuerden cómo el diablo crea doctrinas que minimizan el matrimonio y le prohíbe a hombre casarse. ¿Recuerdan eso? 1 Timoteo 4. De manera que vamos a ver ideas diseminarse en el mundo que van a atentar contra la sagrada unión matrimonial. Y es así, apertrechados, que tenemos que estar, y cuidándonos, armados, porque la lucha de ideas, el conflicto de principios está allí afuera, hermanos. Y nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer porque Dios lo dice. Y estar dispuestos a examinarnos y ver dónde yo tengo patrones mundanos, dónde yo tengo conceptos de mi responsabilidad como hombre o de mi responsabilidad como mujer, que los he tomado prestado del mundo, de autores que no conocen a Dios ni les importa a Dios. Pero nosotros tenemos una misión que cumplir, que va más allá, como veremos en la próxima ocasión, va más allá de lo que es la comodidad y felicidad de mi matrimonio. Somos representantes de Dios y somos representantes de la especial unión entre Cristo y su pueblo. Y hermanos, eso nos pone a nosotros a hacer evangelismo en medio de nuestra vida matrimonial. Proclamamos a Jesucristo y proclamamos de su fidelidad, de su amor, proclamamos de la santidad de Dios en nuestros matrimonios. Por lo tanto, por amor a ese Dios que nos ha amado como nos ha amado y que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, vale la pena hacer el esfuerzo que sea necesario para corregir lo que esté deficiente en nuestros matrimonios. Tú sabes cómo tú estás como esposo, tú sabes cómo tú estás como esposa, pero por amor a Dios vale la pena, porque los matrimonios no serán para siempre. Dios ha diseñado que sean temporales y que durante ese tiempo nosotros proclamemos con nuestras vidas la gloria de nuestro Dios. ¿Te gustaría a ti ponerte en las manos de otros débiles hombres mortales? ¿Poner tu reputación en las manos de otros? Lo pensaría dos veces. Bueno, Dios ha puesto su reputación en tus manos y en las mías. Y de la manera como nosotros vivamos, vamos a honrar el nombre de nuestro Dios o será pisoteado. Que Dios nos guarde, que Dios nos capacite, que Dios nos dé de su gracia para poner su nombre bien en alto, porque Él es digno. Vamos a orar. Amado Señor, nosotros te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. ¡Qué privilegio! ¡Qué bueno es tener una guía, una brújula para poder nosotros saber por qué estamos aquí y qué es el matrimonio! Señor, cuánta desorientación. Pero Señor, guárdanos a nosotros de no estar, aún teniendo el tesoro de tu palabra, desorientados también. Que nosotros no digamos que una cosa es lo que dice tu palabra y otra lo que nosotros queremos hacer. Sino, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos, oh Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo y su gloria. Haznos bien y permítenos como matrimonios representarte bien. En el nombre de Jesús. Amén.